rato de ronda, de charla con Seba Fletas y Vicky Gadea. Esto ya tuvo capítulos anteriores, tendrá un rato ahora y tendrá mucho después, ¿no? Porque estamos hablando del triunfo de Trump, estamos hablando de Milei y Trump ayer en Mar-a-Lago, en la residencia de Trump en Florida, que es un lugar donde recibió a gente querida, ¿no? No es una visita oficial esto. Estaba Musk, por ejemplo, Elon Musk en el día de ayer también. Yo no digo amigo, no sé qué son con Milei.
Bueno, va a ser el encargado de el área de gestión y eficiencia del Estado, sí, ¿no?
Claro. Va a tener un cargo.
Va a ser un integrante de su gobierno, un futuro integrante de su futuro gobierno.
Bueno, comenzamos por Estados Unidos, después vamos bajando hacia América Latina y una mirada de Uruguay, no bajando en el sentido norte-sur. Hay una nota en New York Times de David Brooks, o algo lo comentaba con Seba el otro día, también la ha visto Vicky, que es muy crítica con la élite demócrata, con la élite educada demócrata, diríamos, y su visión de lo que está pasando en Estados Unidos. Hemos entrado en una nueva era política. Durante los últimos 40 años, más o menos, hemos vivido en la era de la información. Quienes pertenecemos, dice él, a la clase educada, decidimos con cierta justificación que la economía postindustrial sería construida por gente como nosotros, así que adaptamos las políticas sociales para satisfacer nuestras necesidades. Es larga la columna, la pueden buscar, está en New York Times, pero dice, supongo que es difícil centrarse en la desigualdad de clase cuando has ido a una universidad con una dotación multimillonaria y hace seminarios de imagen medioambiental y de diversidad para una gran corporación. Donald Trump es un narcisista monstruoso, sí, pero hay algo singular en una clase educada que se mira en el espejo de la sociedad y solo se ve a sí misma. Es una autocrítica dura, él se incluye dentro de ese lugar. Es parte de, es una crítica, una autocrítica más, ¿no? Una mirada a esto de lo que pasó en Estados Unidos.
Bueno, yo creo que es una crítica muy válida, muy demócrata también, ¿no? Y muy estadounidense. O sea, lo primero que me gustaría decir es eso.
Muy de allá.
Sí, porque es muy distinto a cómo se construyen las élites en Latinoamérica, pero sobre todo las élites de izquierda en Latinoamérica. O sea, por ejemplo, en Uruguay no tenemos un conjunto de universidades de élite separadas de otro conjunto de universidades. Hay universidades privadas, hay universidades públicas. No hay un sistema de ingreso que efectivamente, digamos, alimente esto. Okay. O sea, es muy diferente y me parece que hay que levantar la mano como primer, primer llamado de cuidado con estas críticas que me parece que son muy válidas, sacarlas del contexto, ¿no? Es muy diferente lo que pasa en Uruguay y en América Latina. De hecho, en Estados Unidos esa agenda más progresista está muy vinculada con estas universidades, ¿no? Y con esas universidades a las que pertenecen casi todos los presidentes de Estados Unidos. Casi todos los presidentes que fueron presidentes en Estados Unidos fueron alguna de estas universidades de la Ivy League, especialmente en tres. O sea, creo que son tres o cuatro.
Sí, son como muchos cinco, digamos. Pero sí, Princeton, digamos, Yale, Harvard, MIT.
Exacto.
¿No? Stanford.
Eso es muy distinto a lo que pasa
en
Uruguay. Pero bueno, me parece que es una crítica súper interesante a tomar. Sí, vos querés decir
no,
eso.
No, un pequeño comentario con eso. Estoy 100% de acuerdo con lo que dice Vicky. Creo que la única excepción en América Latina es quizás el caso de Chile, con el tema del estallido social, ¿no? De que en realidad venían las élites, tanto de derecha como de izquierda, gobernando después del régimen de Pinochet, y se les estaba creando un caldo de cultivo abajo, no lo vieron, y de un momento para el otro explotó ese país. Y me parece que también un poco porque tanto la derecha, la centro-derecha, la centro-izquierda, perdieron referencia a lo que estaba pasando realmente abajo, digamos, de ellos, ¿no?
Se me viene a la cabeza lo que alguna vez mencionó Juan Pablo Luna, aquí la grieta social, ¿no? Como una buena explicación para lo de Chile, pero también quizá para lo de Estados Unidos, ¿no? Porque en realidad Trump, si bien llega desde un lugar del sistema político, es un lugar donde él no tiene una trayectoria larga, sino que llega, lo toma de alguna manera y desde allí genera ese salto a esa parte, digamos, olvidada de la grieta social de Estados Unidos.
Bien, bueno, acá hay varios puntos igual que creo que se pueden de alguna manera traer, ¿no? Con las salvedades que hacía, y está muy bien Vicky y Seba, que es, por ejemplo, que no están viendo lo que pasa en las clases populares, ¿no? No están escuchando, no están sintiendo lo que pasa en las clases populares. Que se puede traer a Milei, ¿no? Y a su votante. En un momento dijeron, ¿quién diablo está votando a Milei? Bueno, ¿quién diablos? Eran 60 millones de votos. Después, en un momento, pasó. Bolsonaro, capaz, similar, distinto. Brasil tiene un PT muy fuerte, un partido que ha vuelto al poder. ¿Hay algo de eso, de no entender qué pasa? En Estados Unidos lo pone de clase industrial y la clase popular. ¿Puede haber algo de eso?
Sí, yo creo que lo decía Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de repente nos cambiaron todas las preguntas, ¿no? Y yo creo que si uno escucha a Obama y todos los años de Obama, Obama tiene como, y lo plantea varias veces como en su discusión ideológica, las oportunidades que tiene como hablar más de la mirada ideológica, dice, el gran enemigo del Partido Demócrata y de la sociedad americana es la derecha de Reagan, ¿no? Dice, nosotros tenemos que ganar la batalla contra Reagan. Reagan establece un conservadurismo en lo social y un liberalismo férreo en lo económico. Y me parece que los demócratas estaban peleando contra ese enemigo y no se dieron cuenta de que, como decía Vicky, esta nueva derecha es una derecha populista que no tiene nada que ver con eso, ¿no?
No tiene nada que ver con eso. De hecho, hay un libro que escribió Patrick Ruffini que él dice, el libro se titula algo así como El partido de la gente, y adentro se refiere al partido republicano. Él dice, bueno, el partido de la gente, y tratar de entender cómo funciona la coalición populista dentro de los republicanos, sobre todo en el aspecto multirracial, ¿no? Porque incluso había una hipótesis en esta elección que era, bueno, en esto incluso de lo identitario, hay un conjunto de población, no sé, los negros, los latinos, que van a votar, van a tener una preferencia mayor por los demócratas. Sin embargo, el Partido Republicano hace mucho tiempo que viene trabajando con distintos sectores de la sociedad y donde está construyendo un populismo que efectivamente es multirracial, ¿no? O sea, que logra incluso captar el voto de un conjunto de población que antes no era esperado, que era un voto que el demócrata tenía casi que cautivo, ¿no? Entonces ahí es como súper interesante lo que empieza a suceder, porque quizás lo que pasa desde los demócratas es que en esto que decía Seba de contra quién están peleando o cuál es la construcción de enemigo que tienen, dejaron de lado qué era lo que estaba pasando dentro del Partido Republicano y cómo estaba avanzando y cuáles eran las redes que estaba tejiendo, incluso territorialmente.
Es de las primeras cosas que dice Trump en su discurso de victoria, agradece a los votantes diversos de diversos orígenes y entra a enumerar, y en un momento lo último que dice es islámico-americanos o Muslim Americans, es lo que termina diciendo para mostrar ese arco de diversidad, y es de lo primero que dice cuando sale a dar su discurso de victoria.
De hecho, cuando en realidad narrativamente muchas veces van contra de eso, claro. O sea, De ese mismo conjunto de personas, ¿no? Es bastante paradójico lo que sucede con Trump.
Y ese punto que dice Vicky, de que también me parece que es nuevo de esta como estos movimientos populistas, pasó con Milei, lo conversamos en su momento, lo plantea Vicky, pasa con Trump, que vienen con este tema de como el realismo mágico, ¿no? O sea, las medidas que plantea Trump, que son esto como los aranceles elevados, los recortes de impuestos, las deportaciones masivas, cuando uno mira ese paquete, difícilmente ayuden a quien él dice que va a ayudar, sin embargo lo logra sostener. Y lo mismo pasa con Milei, uno mira lo que está pasando en Argentina con los temas de pobreza y desigualdad, y es espantoso, sin embargo logra sostener un discurso que eso está en el bienestar de alguna, en el interés de alguna gente, y que es muy distinta a la vieja, digamos, pelea con Reagan y esa historia del Partido Republicano, donde ahí sí había como un conjunto de economistas, uno le podían gustar más o menos, pero muy sólidos, que analizaban esas propuestas, que tenían una base de lo que hacían, y ahora básicamente es como este realismo mágico que parece estar operando, ¿no?
Escuchemos lo que decía ayer en Florida, en Mar-a-Lago, Trump de Milei. Habló Milei primero, es uno de estos encuentros de uno de estos tantos grupos de derecha internacional, digamos, que se juntan, que los auspician, pero estaban en la residencia de Trump recibiendo como presidente ya y a nominación pura, y con Milei como el primer mandatario en el mundo que se encuentra con él, ¿no? Es el primero en esto de tender puentes y alianzas.
Javier, I'd like to congratulate you on the job you've done for Argentina. Your speech was beautiful, but the job you've done is incredible. Make Argentina great again. You know, MAGA, he's a MAGA person.
Es una felicitación por el trabajo, mételo de MAGA, porque ahí entra en la sigla también Argentina, como América, Make America Great Again, o Make Argentina, como ya se lo había dicho en alguna oportunidad. Pero acá hay algo más, ¿no? Hay un tender puentes, más allá de similitudes o diferencias que puedan tener Trump y Milei, que seguramente las tienen, lo que están tratando de decir es somos lo mismo, ¿no? Y estamos dando una batalla que es la misma, allá y acá y en otros lugares.
Sí, que es una batalla cultural bien populista en la construcción efectivamente de una nueva hegemonía. Para mí eso es como súper importante, porque también en algún momento dejamos que avanzaran los populismos y como que parecía que había terminado su era sobre todo los de izquierda, y que lo que iba a aparecer no sé qué era, y lo que está apareciendo de algún lado, en algún punto, lo que empieza a emerger son ciertos populismos de derecha que están tratando de construir una nueva hegemonía. De hecho, Pablo Iglesias en España reaccionó inmediatamente ante la victoria de Trump y dijo: esta es la prueba de que la única forma en la que podemos combatir esto es radicalizándonos y efectivamente llevando la lucha populista a otro nivel, ¿no? O sea, porque ellos creen en eso, ¿no? O sea, Chantal y Laclau, una literatura.
Pablo Iglesias Vox.
No, Pablo Iglesias.
Ah, Pablo Iglesias el peludo.
Claro, porque.
El ex peludo.
Claro, porque lo que está diciendo.
Es para, del otro lado, exacto, perdón, claro, no sabe,
o sea,
quién era.
Esto se gana solamente si nos radicalizamos, digamos, de los dos lados para
sí,
poder avanzar
por
una.
Es un comunicador
militante y, entre otras cosas, fue su primera reacción. O sea, también para que entendamos que ahí hay un lugar comunicacional en el cual se entienden, donde a veces capaz que hay un conjunto de los demócratas que no terminan de entender cómo funciona discursivamente y cómo opera en la sociedad este tipo de populismos, que Pablo Iglesias es algo que entiende muy bien.
Eso es súper interesante, ¿no? Lo que dice Vicky de cómo con la CLO y toda esa cosa, incluso desde la izquierda también alguna gente entiende que el camino es el populismo, digamos, ¿no? O sea, la respuesta no es como la evidencia o generar hechos, esas cosas, sino decir vamos a combatirlo con sus propias armas, lo cual lleva a un mundo bastante más polarizado y un mundo donde todo lo que hablábamos, digamos, de las instituciones, por ejemplo, y de la evidencia y de esas cosas, pierde mucho valor, ¿no? Milei sí. Comparte con Trump, por ejemplo, entre las mil diferencias que tienen, que Milei es un gran comunicador y Trump es un excelente comunicador, ¿no? Trump es una máquina comunicando, y básicamente en ese esquema, cuando esta como intelectualidad bien pensante se pone a explicarle a la gente y empieza a generar evidencia y figuras y cosas, en esa batalla es muy difícil ganarle, es muy difícil hacer un punto y tiene muchísima más llegada, ¿no?
Claro.
Entonces ahí en esa
es
pelea...
O sea, no es paradójico también este razonamiento de Iglesias viendo el panorama que quizá el gobierno más seguidor explícitamente en la historia de la CLO ha sido el gobierno argentino kirchnerista, total, que fue el que en realidad generó las condiciones para el fenómeno Milei.
Bueno, también
no habría ahí
España,
como un punto para revisar lo que está diciendo.
Y en España también el avance de este discurso, sí, para generar, digamos, bueno, su contracara
en
la derecha. Sí, sin dudas, pero digo, él tiene terreno fértil ahora para decir
para
que...
Para retomar eso.
Exacto, claro. que la nueva batalla o que se viene es en este sentido.
Retomo lo que decía Seba, han cambiado las preguntas o han cambiado los adversarios, ¿no? Para la izquierda, difícil pararse, también es... estos caminos, estos atajos te pueden hacer parecer al enemigo que querés enfrentar, ¿no? Y terminar lo mismo, ¿no? En este baile de batalla cultural de un lado y del otro. Es muy difícil porque...
Es difícil, y lo decíamos la otra vez también, o sea, en un mundo donde todo el tema, el aparato industrial, digamos, se ha movido a China y esas cosas, entonces la izquierda ha perdido como su base tradicional, digamos, que es como la izquierda de los sindicatos y esa cuestión. Entonces la izquierda está como no encontrando, digamos, cuál es su base natural y viendo este discurso que decía Vicky, digamos, de la CLO, esa gente, y el sueco, como algo, como una posible estrategia que en realidad, como decía el sueco, al final del día parecen estar creando sus propios antagonistas y dándole como más polarización, más vida a esto, pero me parece que está un poco perdido. De vuelta, me parece que lo que decía la Vicky al principio, en América Latina esto parece ser un poco distinto a lo que está pasando en otra parte del mundo, pero creo que en Europa es claro que estas cuestiones sí están pasando, ¿no? Uh-huh. Entonces, bien, ¿cuánto va a venir acá?
Bueno, y en Uruguay, porque estamos a días de una elección, ¿cómo procesa Uruguay esta batalla cultural, ¿no? Estos dos polos que se van creando en el mundo, que están bien, bien marcados además en algún punto, ¿cómo lo procesamos? ¿Cómo digerimos con nuestro republicanismo todo esto?
A ver, yo creo que por un lado pasa algo que es que desde la izquierda o desde los movimientos más progresistas, en algún punto se dice que la victoria de Trump tiene que ver en gran medida con el avance de unas agendas identitarias, con la agenda identitaria sobre todo, ¿no? Y puede tener una parte de responsabilidad. No me faltan herramientas para estar como tan clara con esto. Sí veo que en América Latina y en Uruguay también, quizás no desde la élite política, pero sí desde algunos formadores de opinión, hay como un avance de, vieron, Trump gana porque la agenda woke, como le llaman ahora, bueno, digamos que...
¿Qué viene a ser la agenda woke?
Woke es despertar en pasado, en inglés. Y inicialmente es un término que refiere a despertar ante la inequidad que reinante, ¿no? Cuando pasó Black Lives Matter, ahí un poco woke era un era usado en
también
sentido positivo,
¿no?
¿no?
El movimiento feminista.
Sí, pero en realidad woke empezó antes, pero vemos que se retoma ahí y tiene que ver con una agenda racial específicamente y la discriminación racial. Y era, bueno, despertate ante estas situaciones, tenía una acepción positiva del término, pero bueno, luego es tomado, digamos, como todo se estira conceptualmente, y es tomado como un atributo negativo y en algunos casos es asociado hasta a un estilo de vida que no tiene nada que ver con las preferencias políticas de las personas ni con lo que reivindican. Pero bueno,
una caricatura del progresismo estadounidense de alguna manera.
Sí, qué bueno que, ¿no?, que se extiende un poco a América Latina a veces con comer palta, cosas tan sencillas como esa, ¿no? Pero bueno, yo veo que hay un conjunto de personas que creen o que por lo menos repiten que todo es culpa del avance de la cultura woke, como podría haber sido la pop en otro momento.
Sí, pero han tenido gran habilidad desde la derecha hacer calar eso en la gente. No, porque se va a decir, esto que es larguísimo, no se va a decir crear el antagonista, de alguna manera de algún lugar salen, los Milei, los Trump, los Bolsonaro, los Orban, las Meloni, de algún lugar de la sociedad salen, pero también crear el caldo de cultivo para que tengan millones de votos, ¿no? Sí. Porque hay el enojo tiene que estar en algún lado, o sea, no es que alguien grita se enojan, tiene que haber latente un potencial enojo de cierta gente con ciertos movimientos o cierta idea que le han metido, y dice, yo voy contra esto. El otro día justo escuchaba un podcast compartido con el sueco a propósito de votantes latinos, que se puede extender a cualquier lugar, de votantes latinos de Trump. Y al final la reflexión del loco cuando hablaba con ellos decía, en realidad no están muy con Trump, pero están tan enojados con los otros, tan enojados con lo que le quieren, con lo que sienten que le quieren imponer, que dice, ¿sabes qué? Te voy a votar a Trump. A vos que me tenés podrido, y eso han logrado captar eso.
Bueno, pero eso sí es interesante, que es efectivamente el populismo logra encontrar un enemigo interno, que en este caso puede ser la agenda woke,
sí,
a la que a veces se le ataca por izquierda y por derecha, como el gran culpable de todos los males, y en realidad, cuando uno rasca y como que mira la evidencia, quienes siguen detentando el poder, quienes siguen siendo esas élites que no conectan con la clase trabajadora, están muy lejos de ser quienes son los representantes de la agenda woke, ¿no?
Claro. O sea, yo creo que es un tema. Creo que otra cosa que es como súper relevante, y acá Vicky es experta en esto, yo no, pero me voy a tomar el atrevimiento de decirlo. Creo que obviamente la democracia es como un set de reglas, ¿no? Como decían, es un set de reglas político y nada más que eso. Pero creo que en general uno aspira a que la democracia sea más que eso y que la democracia logre generar igualdad de oportunidades, logre generar distribución de ganancias, y creo que en algún sentido lo que está pasando en los países desarrollados, y esto genera como ese caldo de cultivo y ese enojo enorme, es que las democracias desde los 80 en adelante del siglo pasado han fracasado bastante en eso, ¿sí? La desigualdad ha subido muchísimo, el salario real de la gente que está por debajo de la mitad de la distribución de ingresos o en las puntas más bajas, es más bajo que lo que tenían sus abuelos, digamos, en salarios reales, y eso está generando como un caldo de cultivo para esto, un enfado, un enojo,
bueno,
y algún sentido, algún tipo de falla de la democracia, capaz que no es la democracia, de vuelta, insisto, con como definida como el set de reglas institucionales, pero en esta promesa de que al final del día estamos en una sociedad, vamos a distribuir lo que nos pasa, y esa distribución está fracasando tanto que me parece que genera mucho enojo, ¿sí?
Bueno, tenemos más capítulos, ¿no? Con Seba, con Vicky, seguirá adelante, pero queríamos tener estas reflexiones porque han pasado cosas, y cosas importantes, fuertes, en las últimas semanas en este super año electoral del mundo.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.